Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El tema que vamos a estar meditando se titula Más que vencedores. En una ocasión, hermanos, un fotógrafo de una revista que se encargaba de informar a la población acerca de los distintos acontecimientos de la ciudad, se le asignó tomar fotografías de un gran incendio forestal. Sin embargo, cuando el fotógrafo llegó al incendio, había mucho humo. El humo era muy intenso. Prácticamente era imposible tomar buenas fotografías. Entonces el fotógrafo solicitó a la oficina central una avioneta, para poder volar sobre el incendio y entonces tomar buenas fotos. La oficina central le dio luz verde y entonces él se dirigió al aeropuerto donde lo iba a estar esperando una avioneta. Cuando llegó a toda prisa, pues vio que estaba una avioneta ahí ya calentando, lista para despegar. Se trepó con todos sus artefactos, todas sus herramientas. En el asiento del piloto estaba una persona ahí sentada y rápidamente le dijo, vámonos, vámonos ya, vámonos, que se hace tarde. Y aquel pues encendió el avión y salió volando. Cuando ya iban en el aire, se alcanzaba a ver el incendio. Y entonces el fotógrafo le dice, vuela sobre el norte del incendio y haz 3 o 4 pasadas pues volando bajo. Y entonces el piloto le dice, pero ¿por qué vamos a hacer eso? Dice, pues porque necesito tomar fotografías. Dice, yo soy un fotógrafo de la prensa, necesito tomar fotografías. Y entonces el piloto, ya sumamente nervioso, le preguntó, ¿no es usted el instructor de vuelo? Dice, no, yo no soy el instructor de vuelo. ¿Usted no es el piloto? Dice, no, yo no soy el piloto. Total que ni uno era el piloto, ni el otro era el instructor de vuelo. Se hizo una confusión precisamente por las prisas. Y a veces, hermanos, es exactamente como nos parece que suceden las cosas en la vida. A veces parece que quien conduce el avión no sabe a dónde va. Nuestra vida parece que no tiene dirección. Parece que no vamos hacia un buen sitio. Sin embargo, a pesar de que parece que el piloto de nuestras vidas no sabe para dónde va, la realidad es que eso es solamente una apariencia, hermanos. Es algo que a nosotros nos parece. Parece que nuestras vidas se meten en tantos líos que no podemos imaginar, pero siempre será la apariencia de las cosas. Según la Biblia, los hijos de Dios son un pueblo perpetuamente victorioso. Y quiero que se graben esa palabra en sus mentes, victoria, un pueblo victorioso. Esa victoria no siempre podemos verla. Esa victoria no siempre podemos sentirla. Esa victoria no siempre se hace evidente, pero sea como sean las cosas, somos victoriosos en Cristo. El versículo que hemos leído en esta ocasión ha traído consuelo a innumerables de cristianos a través de todos los tiempos. Toda persona que necesite consuelo, esperanza, pues hará bien en leer lo que dice ahí Pablo en Romanos 8:37. Pablo nos dice que somos más que vencedores, a pesar de cómo nos parezcan las cosas, a pesar de cómo nos sintamos acerca de nuestras circunstancias. Hoy quiero dedicar tiempo a este versículo porque los hechos revelados en este texto nos recuerdan claramente que somos más que vencedores. Es posible, sin duda alguna, es posible que este día yo no me sienta como un conquistador, como un vencedor. Quizás haya cosas en mi vida, en mis circunstancias, a mi alrededor, pues que no me hagan sentir victorioso, al contrario. Quizás me sienta derrotado, quizás me sienta vencido, quizás sienta que voy pues al rotundo fracaso, a la desgracia. Es posible que sienta que mi vida está bajo el yugo de un piloto sin experiencia que me va a llevar a la ruina, a la destrucción. Es posible que esté sintiendo eso. Pero independientemente de cómo nos sintamos, independientemente de cómo sean las circunstancias que nos rodean, aunque nos sintamos sin esperanza, aunque nos sintamos mal, la realidad es que somos victoriosos. Este versículo nos ofrece palabras de esperanza, palabras de paz, de aliento a quienes se sienten desanimados, derrotados y abrumados por la vida. Les invito entonces a echar un vistazo a lo que dice el apóstol Pablo aquí para que veamos por qué somos más que vencedores. Aun cuando estoy en circunstancias adversas, aun cuando estoy padeciendo circunstancias difíciles, aun cuando todo parezca que va a la ruina, ¿por qué somos más que vencedores? Bueno, la primera razón por la que somos más que vencedores es porque en eso consiste nuestra realidad, hermanos. La victoria nuestra es una realidad. ¿Sí? La victoria nuestra es una realidad. Pablo dice, más que vencedores, somos más que vencedores. Esta frase, esas tres palabras, más que vencedores, es traducción de una sola palabra en el texto griego. Cuando yo voy a consultar el texto griego, me voy a dar cuenta que en realidad hay una sola palabra que se tradujo con tres en español. Más que vencedores. Bueno, déjeme decirle que esa palabra, según algunos comentaristas, es una palabra rara, es una palabra tardía en el Nuevo Testamento. Pero además de eso, esa palabra en el texto griego es una palabra compuesta. Es decir, que son dos palabras que se unen. En la palabra griega encontramos un prefijo. Encontramos el prefijo upper, o como lo usamos en español, hiper, hiper. En el texto griego encontramos esa palabra unida al verbo nikao. El verbo nikao quiere decir conquistar o conquista. Es decir, que en el texto griego encontramos la palabra upernikao. Upernikao, ¿qué significa eso? Bueno, la palabra upper es un prefijo que indica superioridad, sobre, algo que sobresale. Upernikao quiere decir más que un vencedor, más que un conquistador. Es como quien dijese, yo soy un super victorioso, soy un hipervencedor. Es decir, que la victoria que yo he obtenido, según Pablo, es una victoria sin precedente alguno en la historia. Es una super victoria. Entonces, la Biblia nos dice aquí que somos, aunque no siempre lo sintamos así, somos super conquistadores. La mayor parte del tiempo, la mayor parte de los creyentes no conocen eso y se sienten abrumados por la vida, pero deben de mantener en sus mentes la idea de que en Cristo somos super victoriosos, somos super conquistadores. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe que somos super conquistadores, es interesante el tiempo, la voz y el modo del verbo ser. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Bueno, porque se trata del tiempo presente, en la voz activa y en el modo indicativo. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra victoria es constante. Constante. Es en el tiempo presente, es en el ahora, pero además está en el tiempo indicativo. Es constante. Tiempo presente, voz indicativa. Esto es interesante, voz activa indicativa, yo soy más que vencedor. En otras palabras, Pablo describe, hermanos, con ese tiempo, con esa voz, con ese modo verbal, una realidad. Por ejemplo, usted está respirando ahora y ni cuenta se da, pero siempre está respirando, siempre, siempre, esa es una realidad. Bueno, de la misma manera, cuando dice Pablo que somos más que vencedores, él está diciendo que esa es nuestra realidad. Como quien nunca deja de respirar, así nosotros nunca dejamos de estar en victoria. Siempre somos más que vencedores. Los cristianos seguimos conquistando, seguimos obteniendo una victoria gloriosa e incomparable. ¿Qué significa eso? Significa que aun cuando todo en la vida esté en nuestra contra, eso no cambia la verdad con respecto a nuestra condición o posición en Cristo. Imagínense a los cristianos en el tiempo del apóstol Pablo, en los tiempos de Juan, cuando eran capturados y llevados al circo romano para ser ejecutados, para ser quemados, para ser devorados por leones. Bueno, ellos no perdían la esperanza ni la verdad de que aunque iban a ser asesinados, encarcelados, quemados o devorados por las bestias, ellos seguían siendo más que vencedores. Y esa es la idea que Pablo quiere transmitirnos. No importa, yo sé que usted tiene muchas razones para sentirse un miserable. Yo sé que quizás tenga muchas razones y haya muchas cosas tangibles que digan que usted está derrotado. Todo a su alrededor dice que usted está derrotado. No tiene empleo, su casa se le derrumbó, lo dejó su esposa, lo dejó su esposo, mataron a sus hijos, en fin, cualquier desgracia que esté golpeando su vida le dice que usted está derrotado, pues no es así. No es así, hermanos. Nunca será así. Puede sentirse en la ruina o desolado, pero la realidad es que somos más que vencedores en Cristo, independientemente de cómo nos parezcan las cosas. Independientemente de eso, seguimos siendo más que vencedores. Y ese es el testimonio de toda la Biblia. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 2, en el versículo 14, el apóstol Pablo dijo: Mas a Dios gracias, dijo Pablo en 2 Corintios 2:14, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjese bien, siempre en triunfo. En Cristo estamos siempre en triunfo. Usted puede juzgarse a sí mismo y decir estoy vencido, no está vencido. Usted puede juzgarse a sí mismo, soy un miserable, no es un miserable. Estoy en la ruina, no es así. En 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 57, el apóstol Pablo escribió, 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, ¿qué obtenemos en Cristo? La victoria. ¿Ven? En Cristo tenemos triunfo, siempre en triunfo. En Cristo tenemos la victoria, en Cristo somos más que vencedores. Entonces, el cristiano no debe dejarse convencer por las circunstancias adversas que le rodean. Porque si se deja convencer, hermanos, olvídese. Es un hecho que no podemos evitar las circunstancias difíciles. Por eso nuestra oración debe ser que aceptemos por fe las promesas de Dios con respecto a la victoria que tenemos en Cristo. Nuestra oración también debe ser que Dios nos ayude a vivir esa victoria todos los días a pesar de cómo se vean las cosas. Entiendan bien esto, no estoy diciendo que vamos a cambiar la realidad. La realidad física, la que nos rodea en este mundo, es de aflicción, hermanos. Es de aflicción. Desde que Adán fue echado del paraíso, Dios le dijo, espinos y cardos te producirá la tierra. ¿Ven? Es decir, el dolor, la necesidad y la aflicción siempre son parte de este mundo. Son naturales, vamos. Y si yo me dejo convencer por las circunstancias de la vida con respecto a mi destino eterno, entonces obviamente voy a perderme. Pero cuando yo mantengo en mi mente la verdad de que en Cristo soy más que vencedor y que esa es mi realidad, independientemente de cómo se vean las cosas, entonces mi fe siempre va a estar segura. Siempre va a estar firme. Soy más que vencedor porque esa es mi realidad, independientemente de cómo se vean las cosas. Eso es la fe, recuerden. Eso es la fe. La fe no debe dejarse llevar por las cosas que ve. No es así. ¿Qué hubiera sido de Abraham y de Sara si ellos hubieran visto su realidad, su físico, por ejemplo? Cuando Dios le dijo que iba a tener hijos, el hombre era ya de casi 100 años, ya era un hombre muerto prácticamente en vida. Era imposible que naturalmente él tuviese hijos. Y su esposa, una anciana también, estéril. Esas cosas nos dicen, esto está perdido, no hay hijos aquí. Pero él no se fijó en eso, sino que él confió en lo que la palabra decía. Y la palabra dijo que él iba a ser hijo, que iba a tener un hijo y que iba a tener muchos hijos, y efectivamente así fue. Entonces nosotros somos más que vencedores independientemente de lo que la realidad de este mundo nos diga. No, nuestra realidad es que somos más que vencedores en Cristo. En segundo lugar, somos más que vencedores a pesar de los muchos adversarios que tenemos. Tenemos muchos adversarios. Vean lo que dice Pablo en Romanos 8:37. Dice ahí la escritura, Romanos 8:37, antes en todas estas cosas. Fíjense bien en eso. Somos más que vencedores. Es decir, en todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas, ahí están los adversarios que tenemos. Ahí están los adversarios, en todas estas cosas. La mayoría de nosotros tenemos la idea de que la victoria ocurre cuando vivimos vidas libres y llenas de prosperidad. Ando de vacaciones, soy más que vencedor en Cristo. Tengo una buena cuenta bancaria, soy más que vencedor en Cristo. Tengo un carro nuevo, soy más que vencedor en Cristo. Tengo buena salud, soy más que vencedor en Cristo. Todo el mundo me quiere, soy más que vencedor en Cristo. Bueno, déjeme decirle que no es cierto, eso no es así. Así no funciona. ¿Sí? Cuando vivimos vidas difíciles en aflicción y angustia, somos más que vencedores. Pero cuando no vivimos esas vidas, entonces pensamos que estamos bien, pero no es así. Pablo dice que la realidad es distinta. Pablo dice que somos más que vencedores sobre algo. En algo. Ahí dice. Antes, ahí está la esfera de la victoria, ¿ven? En estas cosas somos más que vencedores, ¿ven? En estas cosas. Desde luego, la pregunta sería, ¿qué cosas son esas? ¿En qué cosas soy más que vencedor? Bueno, el apóstol Pablo responde la pregunta en los versículos 33 al 35. En primer lugar, versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Fíjese bien esa pregunta. Somos más que vencedores a pesar de nuestros acusadores. Porque acusadores hay muchos. Somos victoriosos sobre aquellos que desafían nuestra relación con el Señor. La gente mira nuestros defectos. La gente mira nuestras imperfecciones. La gente mira nuestros tropiezos. La gente mira nuestras fallas y que dicen, ese no es cristiano. Usted no es cristiano, usted es un hipócrita. Usted no va a entrar al cielo. Usted está loco, usted se cree muy santo, pero no es cierto. Mire lo que hizo acá, y mire lo que hizo acá, y mire lo que hizo allá. El mundo nunca va a perdonarle los tropiezos que usted haya tenido. Así que acusadores sobran. Bueno, pero dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores a pesar de nuestros acusadores. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién tiene ese derecho? Nadie. Dios es el que justifica, dice Pablo. Y si Dios es el que justifica, ¿qué importa lo que digan los acusadores? ¿Qué importa lo que digan los acusadores? Lo que importa es lo que el juez dice. Y el juez dice que hemos sido justificados en Cristo. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Pablo está diciendo que somos más que vencedores a pesar de quienes nos condenan. Somos victoriosos sobre quienes declaran que somos indignos del cielo. Porque otra vez, la gente mira nuestras imperfecciones, nuestros tropiezos, nuestras debilidades, ¿y qué dicen? Usted no es digno del cielo. ¿Usted está esperando ir al cielo? Sí, pues ni se haga ilusiones. Usted es un perverso, usted es un miserable, usted no va a entrar al cielo. Sería injusto Dios si lo deja entrar al cielo a usted. ¿Que no ve que Dios es santo? ¿Cómo se le ocurre que usted va a entrar al cielo? Si ahí entran los santos, no gente tan imperfecta como usted. Bueno, dice Pablo, a pesar de los que nos condenan, y quizás nos condenan con razón. Quizás tienen razón en lo que dicen. Quizás hemos cometido graves errores, faltas, pecados vergonzosos y asquerosos que no queremos recordar. Pero a pesar de que digan la verdad y a pesar de que tengan la razón, la Biblia dice que nadie tiene la facultad para condenar. ¿Por qué? Cristo es el que murió. Más aún el que murió también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por tanto, yo soy victorioso en Cristo a pesar de los que me condenan. En tercer lugar, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pablo está diciendo que somos más que vencedores a pesar de las cosas que nos confunden. ¿Qué cosas nos confunden? Bueno, en el mundo, hermanos, existen muchas circunstancias que son adversas a nuestra fe. Y esas adversidades buscan confundirnos a tal grado que perdamos nuestra esperanza de salvación. Fíjese qué fuerte. Estar lidiando por un lado con los que nos acusan. Estar lidiando por otro lado con los que nos condenan. Y también estar lidiando con circunstancias que nos confunden. Por ejemplo, la tribulación. La tribulación, dice Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? La tribulación nos puede confundir. La palabra tribulación significa ser apretado o estar bajo mucha presión. Estos son los problemas comunes que enfrenta toda persona cuando es acusada, cuando es condenada por el mundo. Entonces esa tribulación nos confunde. Luego dice angustia. La palabra angustia literalmente significa estar en un lugar estrecho donde no se puede mover. Significa estar limitado por las propias circunstancias. Está atrapado. Se siente que no hay salida. No hay salida. Yo no sé si alguna vez se han sentido así, hermanos, pero es horrible. Siente que no hay salida. Quizás la única salida que ve es quitarse la vida. Darse un tiro en la cabeza, colgarse de una soga. Dice, no queda otra opción. Quisiera morirme ahora mismo. Quisiera dejar de vivir ahora porque la angustia es mucha y me consume. Me confunde. Nos confunde la angustia. Y así dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Puras cosas que el mundo teme. Ahí no hay nada que alguien quiera. Yo no veo a nadie levantando la mano y dice, oiga, ¿no me podría dar un poco de angustia? ¿O quisiera sufrir desnudez de vez en cuando? No, nadie quiere eso. Ahora mismo las tiendas están llenas de gente que anda buscando ropa. ropa, zapatos, vestido, comida, la gran cena para hoy. Pero dice la Escritura que a veces los cristianos vamos a sufrir esas cosas. Angustia, desnudez, hambre, peligros o incluso amenazas de muerte como la espada. Todo eso provoca mucha ansiedad y angustia y nos confunde. Nos hace perder nuestra dirección. Nos hace perder nuestro destino. Pero dice Pablo, somos más que vencedores en esas cosas. Yo no debo perder la victoria, no debo dejar de ver la victoria que tengo en Cristo y que a pesar de que exista hambre, desnudez, aflicción, amenazas de muerte o cualquier cosa difícil, no importa que se amontonan los acusadores o los condenadores, no importa, yo tengo que mantenerme firme en ese pensamiento que en Cristo soy más que vencedor. Debemos recordar que el plan de Dios para nuestras vidas rara vez es el mismo plan de nosotros. Nosotros tenemos planes, pero muchas veces no son los planes de Dios. Dios tiene un plan ya, y a veces los nuestros no son iguales. Así que nunca, independientemente de cuál sea su plan, nunca debe de estar inconsciente o nunca debe perder la idea de que Dios tiene un plan. Usted tiene un plan, usted dice, voy a estudiar esta carrera, voy a ganar un buen dinero, voy a tener una buena casa, una buena camioneta, una familia. Usted ya tiene un plan y es perfecto, excelente, y se esfuerza todos los días por llevarlo a cabo. Pero no olvide que Dios tiene su propio plan. Y quizá en su plan no esté el que usted tenga o esa carrera, quizá el que usted no tenga esa casa, quizá que no va a tener hijos. El plan de Dios es el plan de Dios. Y de pronto usted que estaba haciendo todo el esfuerzo, un día sufre un accidente, queda paralítico y no puede estudiar esa carrera. Su plan no se cumplió. Y usted se mira como un miserable y dice, soy una miseria, no tengo más que hacer. He fracasado. Este no era el plan que yo tenía. Mi plan era este, mi plan era de esta manera. Tenía planes de hacer esto y el otro año esto y después esto otro. Y mira cómo estoy y he sido disciplinado y me he esforzado para esto y no lo logré. Bueno, usted no debe olvidar que Dios tiene su propio plan. ¿Usted se acuerda de aquel profeta que Dios le dijo, ve a predicar a Nínive? Ese era el plan de Dios. Ve a Nínive a predicar. Pero él tenía sus propios planes. Él decía, no, yo no voy a ir a predicarle a esa gente perdida. Los voy a destruir en 40 días. Excelente que los destruya. Yo voy a otra parte y se fue a otra parte. A derrumbarte y se fue a otra parte. Cualquiera diría, bueno, pues él puede irse a otra parte, ¿no? Ahí va con el barco para otra parte. ¿Y quién se iba a imaginar que de pronto vendría una gran tormenta, terrible tormenta, y entonces no quedó de otra más que arrojarlo al agua para ser tragado por un pez, para que el pez lo regurgitara en la playa y finalmente terminara en las puertas de Nínive? ¿Por qué? Porque Dios tiene su propio plan. Y usted nunca debe olvidar eso. Usted tiene un plan, qué bueno, pero no olvide que Dios tiene el suyo. Y si su plan no se está llevando a cabo, no pierda la fe, no pierda la esperanza, siga viéndose como un vencedor, porque simple y sencillamente se está cumpliendo lo que Dios quiere que sea. Él está reinando en nuestras vidas. Él está refinando, hermanos. A veces el plan de Dios no es que no estudiemos o que no tengamos esa carrera o ese matrimonio o eso que queremos, sino que a veces Dios quiere trabajar algo en nosotros para que seamos buenos cristianos, buenos santos. A veces Él quiere refinarnos. Por ejemplo, vean lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice ahí el apóstol Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, fíjese bien, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. ¿Cómo quiere encontrar Dios nuestra fe? Ahí dice, debe ser hallada en alabanza, gloria y honra. Así quiere Dios encontrar nuestra fe. Cuando Él se manifieste, Él quiere encontrar en mí una fe que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Pero quizás la fe que tengo ahora no tiene nada de qué alabarse, ni nada de gloria, ni mucho menos de honra. No es tan honrosa. ¿Qué va a hacer Dios entonces? La va a someter al fuego. ¿Ven? Así como el oro, para que sea puro, para que no tenga esas imperfecciones o esa basura, aquello que no sirve, aquello que le quita su gloria, se prueba con fuego para que quede puro. De la misma manera, usted tiene un plan, pero Dios tiene el suyo, y el plan de Dios es que su fe sea en alabanza, gloria y honra, y para eso necesita, ¿qué cosa? Pasarlo por fuego. Entonces, quizá ahora mismo usted está diciendo, ¿qué está pasando con mi vida? Estoy en desgracia, estoy sufriendo, he perdido esto, aquello, el otro. No, Dios simplemente está refinando su fe con ese fuego. Entonces, no se desaliente. Así como un joyero calienta el mineral para eliminar las impurezas, Dios usa las aflicciones de la vida para deshacerse de las imperfecciones e impureza de nuestra carne. Él quiere usarnos. Él quiere usarnos de la mejor manera, y para utilizarnos para su obra, para obrar a través de nosotros, necesita primero prepararnos a nosotros, limpiarnos bien, refinarnos bien. Dice Romanos capítulo 8 en el versículo 29. Él está obrando y Él está refinando. Él está rehaciendo nuestras vidas cada día. No se imaginan a Dios sentado en una nube ahí perdiendo el tiempo. Él siempre está trabajando todos los días con nosotros. Todos los días está trabajando, refinando nuestras vidas o rehaciendo nuestras vidas. Dice Romanos 8, 29. Ahí Pablo dice que los santos han sido predestinados ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vean, yo fui predestinado como santo de Dios ¿para qué? Para ser hecho conforme a la imagen del Hijo, de Jesús. Él está trabajando todos los días en esto, hermanos. No somos material tan simple de trabajar. No somos como ese barro que se puede mover y manejar al gusto del alfarero. ¿Por qué? Porque somos un barro con voluntad. Y a veces somos muy complicados para trabajar. Somos tercos, necios, testarudos. Y no queremos. Dios nos dice, vete por aquí. No quiero irme por ahí, no quiero hacer eso. No quiero ser un mejor cristiano, no quiero hacer más en la obra. No quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, no me gusta esto. Y lo hago difícil para el alfarero, pero el alfarero va a trabajar y va a trabajar y va a trabajar hasta que se forme la imagen de su Hijo en mí. Él está rehaciendo nuestras vidas y está realineando nuestra existencia. Dice Pablo en Segunda a los Corintios capítulo 12, Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Vean lo que dice la Escritura. Segunda a los Corintios 12, 7 al 11. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, vea, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio a gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdónenme este agravio. ¿Qué estaba haciendo Dios con Pablo? Estaba realineando su vida. Él recibió grandes bendiciones de Dios, revelaciones que lo podían haber exaltado en gran manera. Un hombre con esas experiencias se exalta en gran manera, se siente grande y poderoso, pero dijo que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne. Le puso un candado ahí para que no avanzara más allá de lo que Dios quería. ¿Qué está haciendo Dios? Está realineando su timón. Y nosotros a veces necesita Dios también realinear nuestra vida. Dios está obrando en nosotros para llevarnos al lugar donde la vida deje de estar alrededor de nosotros. Donde el egoísmo muera. Donde la carne muera y todo sea alrededor de Él. Y todo sea para su honra y para su gloria. Ahí es donde Dios nos quiere. Cuando yo llegue al punto de decir, o por vida o por muerte, toda la gloria sea para Él. Este proceso es doloroso, hermanos. Es un proceso doloroso, pero es necesario. Porque a fin de cuentas, Él es el Salvador, Él es Dios. No, yo no soy nada. Yo debo ser un instrumento para su gloria. Debemos recordar que Dios obtendrá más gloria de nuestras vidas purificadas que cuando no lo están. Y para que nuestras vidas sean purificadas, entonces va a ser muy difícil que querramos vivir en tranquilidad. Esa verdad se puede ver allá en Job. ¿Usted recuerda a Job? Llevaba una vida tranquila. Era un hombre rico, próspero, con una familia muy hermosa, con fama, prestigio. Cualquiera diría, pues vive en victoria. Vive en victoria. Sí, pero la idea no es que sea glorificado Job. Esa no es la idea, ese no es el plan. La idea es que sea glorificado el Dios de Job y no Job. ¿Y entonces qué pasó? Vino la aflicción, la desgracia, terrible cosa. ¿Y qué fue lo que Dios recibió? Bueno, lo que Dios está buscando. Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y eso es lo que Dios está buscando, independientemente de las circunstancias. Nuestro propósito es glorificarle. Y eso es lo que está buscando con nosotros. Así que somos más que vencedores, independientemente de las circunstancias. Lo importante es que Dios siempre sea glorificado. Así que, la pregunta es esta, ¿cuándo oramos más? ¿Cuándo tiene más significado la Biblia para nosotros? ¿Cuándo es más probable que busquemos al Señor? ¿Cuándo? La historia me dice a mí que es cuando estamos necesitados. Vea cómo las iglesias se llenan cuando hay velorios. Están llenas. Hay una muerte y se llena el lugar. ¿Cuándo buscamos a Dios? ¿Cuándo decimos, Dios mío, ayúdame? No es cuando estamos bien. Es cuando la aflicción está ahí. Cuando el cáncer llegue, entonces va a tener a Dios todos los días con usted. Todos los días lo va a tener en su boca. Pero mientras no tenga cáncer, mientras esté sanito, limpio, con buen dinero y toda la cosa, ni se va a acordar de Dios. Así que en cierto sentido somos responsables por la manera en que Dios trabaja con nosotros. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque esa es nuestra realidad. Somos más que vencedores a pesar de los muchos opositores que tenemos. Y finalmente, somos más que vencedores por su grande amor. Ahí lo dice, ¿no? Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está. La única razón por la que yo soy más que vencedor es por su grande amor. No es porque yo sea muy grande. No es porque yo sea muy eficaz. No es porque yo sea muy fuerte. No. Soy más que vencedor por Cristo, por el amor de Cristo. Yo no merecía el amor de Dios. ¿Qué merecía yo? La condenación eterna. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué merecía yo entonces? Ser condenado. Con justa razón, ir al infierno. Con justa razón, terminar en el infierno. No hay nadie sobre la tierra que pueda decir, yo no merezco ir al infierno porque Dios ha dicho que todos merecen el infierno. Eso es lo que Dios ha dicho. No importa que seamos las personas bien portadas de la sociedad y que nuestros nombres estén en placas ahí de honor, no importa. Dios dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y si están destituidos de la gloria de Dios, entonces no hay otro destino más que el infierno. Ese es el destino de cada persona, hermanos. Pero por el amor de Dios, por su grande amor, es que Él me dio el perdón de mis pecados. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y entregó a su vida, entregó a su Hijo, a su propio Hijo en rescate por nosotros. Por eso soy más que vencedor, no por mí, sino por Él, por su poder, por su eficacia, por su misericordia. Entonces somos más que vencedores. Y yo no puedo atribuirme esa victoria como algo que yo haya alcanzado. Porque yo estaba muerto. No puedo atribuirme ninguna gloria. Así que la pregunta para ustedes es, ¿están ustedes seguros? ¿Están convencidos de que son más que vencedores en Cristo? Si somos salvos ya, si ya hemos creído en Cristo como el Hijo de Dios, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos confesado nuestra fe delante de los hombres y hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, somos más que vencedores. Así de simple, así de sencillo. Y esa verdad debe estar siempre en nuestra mente. Esa debe ser nuestra realidad. ¿Habrá alguien que no es un vencedor? ¿Habrá alguien que esté muerto en sus pecados todavía? Bueno, no tiene que irse muerto como llegó aquí. No tiene por qué irse perdido y condenado cuando hoy tiene la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados. Basta con que crea de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios. Se arrepienta de sus pecados, confiese delante de los hombres que Jesucristo es el Señor y se ha bautizado para el perdón de sus pecados, y entonces pueda decir con todos nosotros, Somos super conquistadores. Hemos vencido a pesar de todo. Así que si hay alguien, pues este es el día para que comience una vida nueva en Cristo. De la misma manera, si hay hermanos que han caído de la gracia, que han perdido su confianza en Cristo, que las aflicciones y las necesidades les han ahogado tanto que no se dan cuenta que son más que vencedores. Han perdido la fe, han perdido la confianza en Cristo. Déjeme decirle que esas circunstancias quizás no mejoren, quizás empeoren más todavía, pero lo que sí es una realidad es que independientemente de esas circunstancias, usted es más que vencedor. Porque nuestra victoria está en la gloria, donde ladrones no minan ni hurtan, donde la polilla ni el hollín corrompen. No se puede, no pueden tocar nuestra salvación. Nada de eso puede tocar nuestra salvación. Así que vamos a estar de pie, vamos a dejar lugar para cantar un himno.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?